ぞ。Juicios contra manifestantes del 11J en Arroyo Naranjo y Batabanó quedan conclusos para sentencia. Activista cubano detenido frente a Tribunal Supremo Popular asegura desde La Habana que fue torturado solo por ejercer su derecho. Padres de jóvenes encarcelados por marchar pacíficamente en julio aseguran que el régimen tiene todo montado para realizar las audiencias. Estados Unidos vende a Cuba durante noviembre pasado un 144% más de productos agrícolas y alimentarios. La Asamblea de la Resistencia Cubana critica el silencio del régimen cubano sobre las declaraciones del gobierno ruso de instalar armas y soldados en Cuba y Venezuela. Washington llama a Moscú a elegir la vía pacífica en la crisis con Ucrania. Y Estados Unidos supera la barrera de los 67 millones de casos positivos con COVID-19, a tiempo que comienza a repartir mascarillas y pruebas gratis para detectar la enfermedad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Vendaz en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados a esta hora en La Habana, nubosidad en el área, no hay lluvia, vientos soplan a 18 kilómetros por hora. Mucha atención, los juicios contra manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo y Batabanó quedaron ya conclusos para sentencia, pero los familiares de los acusados consideran excesivas y ejemplarizantes las peticiones fiscales. Tomás Cardoso informa.
Este martes concluyeron los juicios en contra de los manifestantes en las protestas populares del 11J que se celebraban en La Habana y Mayabeque. En el Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde fueron juzgados 23 residentes del barrio de La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo, se rebajó la petición fiscal de tres menores de edad de 15 a 7 años de cárcel. Se trata de Nelson Néstor Rivero Garzón, de 17 años de edad, Emilio Slán Román Rodríguez, también de 17 años de edad, y Jensi Jorge Machado González, de 18. Años. El resto de los enjuiciados se les ratificó lo que le pedía la fiscalía. Nos cuenta Alcide Firdó, padre de uno de los condenados, Jaime Alcide Firdó Rodríguez, con 21 años de edad y petición fiscal de 20 años de prisión.
20 días a esperar el resultado de la fiscalía para que lo manden, y después dijeron que tenían 10 días hábiles por si no estaban de acuerdo con su abogado hacer la apelación otra vez. Bien feo todo eso. Madre llorando. Tuvieron que llevar a la madre para allá para que la atendieran los médicos. Se le comprobó al tribunal, a todos los fiscales y a toda esa gente, a los jueces, de que ahí no hay delito de sedición, que no tienen por qué sancionar a esos muchachos, a esa cantidad de años. Ellos lo que quieren es que la gente siga aguantando, pasando hambre, trabajo y necesidad. Si abre la boca, te la tapo. Si te tira para la calle, tú sabes que te va. Entonces ahora la gente lo que coge es miedo.
Mientras que el juicio en contra de 15 residentes de Batabanó, varios de ellos activistas de derechos humanos, celebrado en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, quedó concluso para sentencia, con la ratificación de todas las peticiones fiscales. Reporte el activista José Díaz Silva.
Los de Batabanó y el Surgidero quedaron conclusos para sentencia, con la petición que le pedían, que eran peticiones de 14 años, 10 años, 8 años, 6 años y 3 años. Hay más de 7 activistas de los derechos humanos dentro de ellos. Esto me lo está contando una de las madres de uno de los presos que está en Quibicán, Manuel Velázquez Licea, que la madre es Zenaida Licea Rodríguez, que estuvo ahí en el juicio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, activista cubano detenido frente al Tribunal Supremo Popular ha asegurado desde La Habana que fue sometido a tortura psicológica solo por ejercer un derecho. Ivette Pacheco presenta la denuncia.
El actor y activista Daniel Triana, detenido en la mañana del lunes frente al Tribunal Supremo Popular en La Habana, junto a los también activistas Carolina Barrero y Arián Cruz, dijo a Radio Martí que el objetivo de su protesta frente a esa entidad era dar visibilidad a los juicios en contra de los manifestantes del 11 de julio.
Nosotros estamos ahí por los juicios que están sucediendo. Lo que nosotros nos sucedió fue poco comparado con lo que les pasa en las cárceles a los presos políticos. De hecho, uno de los instructores jueces penales lo reconoció, me dijo, en combinado de que ahí te arrancan los dientes.
Al ser detenidos, los activistas gritaron desde la patrulla policial consignas como justicia para el pueblo, libertad para los presos políticos y abajo al imperio del miedo. Primeramente fueron llevados a la unidad policial de Cuba y Chacón. Después los tres fueron trasladados a la unidad policial de San Miguel del Padrón. Por el camino, precisó Triana, continuamos gritando desde el patrullero.
Le gritamos libertad, los policías para agredirnos, aceleraban mucho el carro y después daban frenazos para que nos diéramos contra la pared esa de PVC que tiene esa patrulla.
Al llegar a la unidad policial de San Miguel del Padrón,
nos obligaron a desnudarnos, nos cogieron todas las pertenencias.
Después llegaron los agentes de la policía política, conocidos como Jordan y Darío, con una larga data de represión en La Habana, indicó Triana.
Decir en mi caso con total responsabilidad que la gente Jordan aplicó técnicas de tortura psicológica conmigo. Me empezaba a susurrar amenazas al oído, a humillar, a decirme cosas sobre mi apariencia física, a chantajearme emocionalmente con mi mamá, a describirme todas las torturas que me podían hacer una vez que me metieran preso en el combinado del Este. Empezaba a gritarme, a dar golpes en la pared para que yo me asustara, para quebrarme de los nervios. Jordan me dijo literalmente que él a mí me cogía y me partía como un lápiz.
En opinión de Triana, la visibilidad fue un factor importante para que todo terminara y fueran liberados los tres tras casi 7 horas de arresto. El actor y activista Daniel Triana señaló además.
Fuimos arrestados y fuimos amenazados y fuimos ofendidos y fuimos vejados. Nuestros teléfonos celulares fueron rotos. Todo eso por ejercer un derecho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y padres de 4 jóvenes cubanos encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio en La Habana denunciaron también las injusticias en las audiencias contra sus hijos, donde aseguran que todo está montado. Wilmer Aguilar Bravo, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, sentenciado a 23 de prisión, aparece en un video denunciando todas las irregularidades del juicio contra su hijo. Asegura que los testigos presentados por la Fiscalía eran miembros de la dictadura, tenientes coroneles de la Seguridad del Estado, el presidente del Partido Comunista, el presidente del gobierno. Esos eran los testigos, nadie era del pueblo, aseguró. Aguilar dijo a Radio Martí que el régimen tiene miedo a sus denuncias, por lo que fue citado a la Fiscalía Provincial de La Habana y el miércoles por la Seguridad del Estado.
A mí me citaron para la Fiscalía Provincial, para la que está en CAI 15, a preguntarme por qué los videos, por qué el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que ver con esto. Que me iban a ver el caso de mi hijo, que llevaran los papeles de mi hijo, que iban a revisar mi caso, que me estuviera tranquilo para engañarme. Le di todos los papeles, estoy fotocopiando a él, Calibi, y fotocopié y traerme yo para no dejarle los originales, porque se pierden toda la libreta del psiquiatra. Que la atendió la escuela, el papel del CEO, el diagnóstico, todas las cosas, todos los papeles. Me dijeron que esta semana que entra ahora me van a dar respuesta. Y ahora estoy citado ahí para la seguridad del Estado aquí en el Capri, que ya voy a entrar casi. Eso es para lo mismo, para el video. El mundo entero me ha llamado, ha visto los videos, el mundo entero me ha llamado. Y eso le preocupa a ellos. Ellos tienen miedo que se denuncien de estas cosas.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta distribuyeron este miércoles boletines con frases de José Martí y fotos de presos políticos en diferentes lugares de la provincia de Villa Clara, dijo Radio Martí el opositor Joel Bravo, líder de esa organización.
Hoy en la provincia de Villa Clara han dispersado cientos y cientos de boletines con frases de nuestro apóstol José Martí, pero también con fotos de los presos políticos Lázaro Yuri Valle Roca y Virgilio Mantilla Arango, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y firmantes de Compromiso Democrático. Se han dado cita a esta tarea en el día de hoy, 19 de enero, para así de una forma exigir cívicamente y pacíficamente a la dictadura Castro-Canel la libertad inmediata de estos prisioneros políticos quien padecen de enfermedades crónicas y están en delicado estado de salud. Queremos hacer responsable a la dictadura castrocomunista por la vida de estos valerosos activistas quien, defendiendo los derechos humanos, han sido injustamente encarcelados en cárceles del régimen Castro-Canel.
Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso de conciencia, anunció el martes que rechazará los derechos que otorga el régimen penitenciario en Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanahay, en la provincia de Artemisa, decidió rechazar los derechos que otorga el régimen penitenciario cubano.
Me llamó, está muy decaído, siente que la fuerza la va perdiendo. La gran preocupación es hasta qué punto Luis puede llegar. Una vez más puede sacrificar su cuerpo, sacrificar su vida. Luis Manuel se sabe que es inocente.
Dijo la curadora de arte y novia de Otero Alcántara, Claudia Genlu Hidalgo, actualmente en Miami.
Él está dispuesto a salir de Cuba, está dispuesto a salir a esas becas que le han sido otorgadas por su carrera artística. Lo que sí no está dispuesto es a salir de Cuba de una manera humillante, de la prisión al aeropuerto.
El artista se niega a recibir visitas, alimentos y a las llamadas, agregó Hidalgo en un comunicado divulgado en Facebook. Otero Alcántara está detenido desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Lo acusan de los supuestos delitos de desacato agravado, desórdenes públicos e instigación a delinquir, y además tiene pendiente un cargo de ultraje a los símbolos patrios por su performance Le Drapeau de 2019.
Tenemos un Luis Manuel que lleva años sufriendo una represión intensa. Tenemos un Luis Manuel que es un ser humano, que es un artista, que está cansado, que necesita crear, que necesita vivir y que necesita recuperarse, porque el camino hacia la libertad de Cuba es algo que se va construyendo, es algo en el que nos necesitamos todos y sobre todo lo necesitamos a él, que tanto ha iluminado ese camino de esperanza.
El creador cubano fue reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y seleccionado por la revista Time entre las 100 personalidades más influyentes de 2021 en el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, Estados Unidos sigue consolidando su posición de primer suministrador de productos agrícolas y alimentarios a Cuba, al registrar un aumento de más del 144% de sus ventas en noviembre, en comparación con el mismo mes del año anterior. El pollo, la soya, la fruta, el café, el ketchup o la salsa de tomate, los vegetales frescos y la comida para animales domésticos están entre los productos más adquiridos por Cuba. La cantidad pasó de los 11.3 millones de dólares en noviembre de 2020 a los casi 28 millones de dólares en noviembre de 2021. Comparándolo con los casi 3 millones de dólares del mismo mes, en 2019 el aumento resulta aún mucho más espectacular. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, y la Asociación Sindical Independiente de Cuba acaban de poner a disposición de los trabajadores de la isla el instrumento interactivo denominado Digno Trabajo, que responderá a dudas sobre las regulaciones laborales del país. El director de Estrategia del Observatorio, Jack Cicines, amplía la información.
Esta herramienta busca en primer lugar que el trabajador conozca cuáles son sus derechos y sus deberes según la propia legislación cubana, es decir, según el Código de Trabajo. Pero como sabemos que esta normativa no se ajusta a los estándares internacionales de los derechos laborales suscritos por el régimen cubano en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, también mediante esta herramienta el trabajador podrá hacernos llegar sus denuncias. Esto es algo importante, y más en Cuba, donde el Estado es el principal empleador, donde aplica sus decisiones de manera arbitraria, a veces violando hasta la propia normativa interna y a veces casi siempre violando la normativa internacional. Por ejemplo, si una persona es despedida por sus opiniones políticas, pues ese cubano podrá, mediante esta herramienta Digno Trabajo, hacernos llegar su denuncia sobre la violación a este derecho en el ámbito laboral.
Recibía las denuncias de parte de los ciudadanos y después de haber confirmado los extremos planteados en la misma, los denunciaremos a la opinión pública en caso de que ellos estén de acuerdo, o procederemos a enviar los casos a instancias internacionales.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa opositores dentro y fuera de la isla, ha criticado el martes el silencio del régimen cubano sobre las recientes declaraciones del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania. Un comunicado de la organización dice que el silencio de Miguel Díaz-Canel constituye una evidencia incuestionable de la servidumbre con el régimen castrista que ha conducido históricamente su política exterior. Antes lo hicieron con la Unión Soviética y hoy con Rusia, señala la nota. La Asamblea de la Resistencia, con sede en Miami, demanda a los militares cubanos que, por la seguridad y el bien de la nación, le pongan fin al poder arbitrario e ilegal del Partido Comunista. Y hablemos del coronavirus, porque las autoridades sanitarias de Cuba han informado que el 18 de enero se reportaron 2.967 nuevos contagios de COVID y 3 fallecidos a causa de la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública dijo en su informe diario que se encuentran ingresados 33.762 pacientes, de los cuales 17.312 son confirmados como activos, 16.269 sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.008.616 contagios y 8.348 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Holguín reporta el mayor número de casos nuevos en la jornada, con 485, seguido por Las Tunas, con 267, Santi Espíritus tiene 216 y Cienfuegos 215, entre las provincias más afectadas. Y a las 6:15 saludamos a toda nuestra audiencia. Gracias por estar allí en Guantánamo, 27 grados, intervalos nubosos, que nos trae el pronóstico del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, a partir de esta noche un nuevo frente frío abandonará las costas de Texas, penetrando las aguas del Golfo y eventualmente provocará el desarrollo de un centro de bajas presiones en el nordeste del Golfo en la tarde del sábado. Pero desde esa madrugada de ese sábado, el frente frío asociado al sistema ya habrá afectado el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Eso sería la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad. Las mínimas para mañana jueves entre los 14 y los 17 grados Celsius. Las máximas entre los 22 y los 25. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17. El presidente de los Estados Unidos, en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca esta tarde, dijo que Rusia le ha advertido claramente a su gente: si Rusia invade Ucrania, va a ser un desastre para Moscú. Si hacen lo que son capaces de hacer, será un desastre para ellos, aseguró el presidente Biden durante esta comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, en referencia a una posible invasión de Rusia a Ucrania ante el aumento de presencia militar en la frontera. No hay común entendimiento entre Putin y yo, dijo el presidente, aclaró con respecto a las últimas conversaciones. También advirtió de grandes pérdidas humanas para Rusia si invade Ucrania. Pagarán un precio alto a corto, mediano y largo plazo. A propósito, Estados Unidos llamó a Rusia a que elija la vía pacífica en esta crisis con Ucrania.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, visitó Kiev el miércoles para mostrar su apoyo 2 días antes de un encuentro crucial con su homólogo ruso.
Yo espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia, esta es una decisión del presidente Putin.
Las tensiones entre Moscú y Occidente están en un nivel inédito desde la Guerra Fría, después de que Rusia desplegara decenas de miles de efectivos en la frontera con Ucrania, que atizan los temores de un conflicto mayor en el este de Europa. Rusia afirma que no tiene planes de lanzar una invasión, pero pide garantías de que Ucrania no será admitida en la alianza militar de la OTAN a cambio de rebajar las tensiones. Antes de la reunión en Ginebra, Blinken viajará a Berlín para un encuentro con Reino Unido, Alemania y Francia, con el objetivo de mostrar una posición unida de las potencias occidentales.
También el secretario de Estado Blinken dijo que Rusia podría lanzar un nuevo ataque contra Ucrania en muy poco tiempo, pero que Washington ejercería la diplomacia todo el tiempo que pudiera. En conferencia de prensa, tras reunirse con el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, Blinken dijo que Washington seguiría brindando asistencia de defensa a Kiev y renovó la promesa de sanciones severas contra Rusia en caso de una nueva invasión. Por su parte, Kuleba acusó a Rusia de querer sembrar el pánico y la desconfianza y desestabilizar el sistema financiero ucraniano. Y de otras informaciones, les contamos que Estados Unidos supera ya la barrera de los 67 millones de personas infectadas por COVID desde el inicio de la pandemia. La administración Biden comenzará a repartir mascarillas más seguras para frenar nuevos contagios. José Pernalete informa.
El ascenso de contagios no se detiene en la nación. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de países con mayor tasa de infección de COVID-19. Este miércoles superó la barrera de los 67 millones de personas enfermas de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Ante este escenario, el gobierno de Joe Biden ha anunciado la distribución de 400 millones de mascarillas N95 a partir de la próxima semana. Los estadounidenses podrán recoger en las farmacias del país un tapabocas certificado, herramienta valiosa, según los expertos, en la lucha contra la propagación del virus. CDC.
Los CDC recomiendan que los estadounidenses usen una mascarilla que se ajuste bien. Esto puede incluir mascarillas de tela de varias capas, N95, K95 u otros tipos. El gobierno tiene una gran reserva de más de 750 millones de mascarillas.
Otra herramienta para la prevención es el suministro gratuito de pruebas de detección a través de un portal oficial y distribuidas por la Oficina Postal Estadounidense. Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomendaron no viajar a 22 países por las condiciones sanitarias, incluyendo Argentina, las Bahamas, Bolivia, Panamá y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles un incremento pronunciado en los nuevos contagios en la región.
Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos de COVID en América Central, donde los casos se han más que duplicado en esta última semana. Las Islas del Caribe están presenciando el aumento más pronunciado en infecciones por COVID desde el inicio de la pandemia.
La OMS alerta sobre la capacidad de hospitalización limitada que registran naciones del hemisferio ante el aumento de los ingresos por infecciones nuevas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que la ciudad de Los Ángeles acogerá la novena cumbre de las Américas en junio próximo, con el propósito de construir un mejor futuro para el continente. Biden dijo en un comunicado que uno de los objetivos de la cita es cerrar la brecha entre lo que las democracias del continente prometen y lo que llevan a cabo, algo que depende de las acciones que se tomen en conjunto. Por eso, la cumbre girará en torno a la idea de construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para el continente, añadió el mandatario estadounidense. Cuba ha sido excluida de cumbres anteriores, pero durante la que tuvo lugar en Panamá en 2015, el entonces presidente Barack Obama estrechó la mano de Raúl Castro como parte del acercamiento que culminó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Son las 6:22. Mujeres encarceladas en Nicaragua por motivos políticos tienen suspendidos sus procesos judiciales debido a una supuesta carga laboral en los juzgados. Desde Managua, detalles con Dariana Ocaña.
La preocupación sobre los procesos judiciales de las 11 mujeres detenidas en Nicaragua en el marco del proceso electoral y consideradas presas políticas por la oposición nicaragüense crece en el país luego de que ellas ya han cumplido entre 230 y 70 días detenidas sin que las autoridades judiciales realicen los procesos pertinentes. Hoy Cristiana Chamorro cumple 231 días bajo arresto domiciliario, mientras la activista política Tamara Dávila completa 220 días retenida en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que no existe ningún argumento legal para retener los juicios de las procesadas.
Definitivamente es una arbitrariedad y una violación a las garantías del debido proceso y una prolongación de las situaciones de tortura en que viven prácticamente los reos y las reas políticas.
Las detenidas están acusadas en su mayoría de cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervención militar. Ana Lucía Vigil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vigil, ambas retenidas en el Chipote, dijo a La Voz de América que las acciones del Poder Judicial son inaceptables.
Que los jueces que están llevando los casos políticos den la misma respuesta a todos los casos políticos denota que hay una orden que están siguiendo.
Entre las 11 detenidas se encuentran líderes de la oposición, periodistas, activistas sociales, una ex parlamentaria y campesinas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los promotores en Venezuela del referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro ven como positivo el anuncio del Poder Electoral sobre el mecanismo, mientras analistas estiman que se trata de un camino complejo. En Caracas está Carolina Alcalde.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del procedimiento para un eventual referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, Nick Merevans, miembro del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, uno de los grandes promotores del mecanismo constitucional, calificó el anuncio del Poder Electoral como una victoria temprana que deben saber administrar.
Ahora quedan una serie de dudas que hay que ir despejando en relación al hecho de si el 20% es en una sola circunscripción o es por estado, si este mecanismo de recolección de voluntades para activar el referéndum revocatorio va a ser automatizado.
César Pérez Vivas, dirigente político y otra de las figuras que ha promovido la activación del referendo, aspira a que el Poder Electoral dicte reglas claras.
Y el espíritu de la directiva del Consejo Nacional Electoral es respetar la Constitución, no agregarle elementos allí no previstos, pues es un hecho positivo. En todo caso, nosotros estamos muy atentos a los siguientes pasos que dé el organismo.
El politólogo Enderson Sequera coincide con otros expertos en que la vía del revocatorio está cargada de obstáculos para la oposición.
Si no hay un acuerdo político, si no hay un contacto político previo, no hay manera de que un referéndum revocatorio se active en el año 2022. Esto es, incluso si llegamos al acuerdo político, va a ser muy complicado echar para adelante un referéndum revocatorio porque el chavismo controla todas las etapas del juego, controla todas las instituciones.
Para Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, no hay buena intención en la decisión del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no descarta el referendo como una oportunidad para movilizar a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La política colombo-francesa Ingrid Betancourt, de 60 años de edad, quien estuvo secuestrada 6 años por la guerrilla de las FARC en la selva de Colombia, lanzó su aspiración presidencial 20 años después de haber sido tomada como rehén. En una conferencia de prensa, Betancourt anunció que participará en la consulta electoral, de la que saldrá el candidato de una coalición de fuerzas de centro.
Y yo he venido hoy a exigir que se indemnice, se compense y se repare a cada hijo, a cada hija, a cada padre, a cada madre, de todas las familias de nuestro país. Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos. Solo ellos pueden reclamar, solo ellos pueden ser protegidos. Por décadas, sí, hemos tenido solo malas opciones. Extrema derecha, extrema izquierda. Ahora llegó el momento de tener una buena opción. La opción del centro, la opción del corazón, la opción de la unión y de la transformación desde adentro.
Vamos a México porque allí periodistas están exigiendo justicia por el asesinato de un comunicador, un reportero gráfico, en el país azteca.
Manifestación en México por el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez. Decenas de comunicadores de la ciudad de Tijuana se manifestaron el martes frente a las oficinas de la Fiscalía del Estado de Baja California, un día después del ataque a balazos contra el reportero gráfico mientras salía de su casa. Martínez, de 49 años, se especializaba en temas policíacos. Colaboraba con el semanario Z, La Jornada de Baja California y algunos medios internacionales. En un primer reporte, la policía local indicó que el crimen pudo haber sido motivado por una disputa con vecinos, pero la Fiscalía del Estado señaló que no recibió tal versión, que además fue rechazada por los periodistas, quienes exigen que el trabajo de Martínez sea privilegiado como móvil del crimen en la investigación.
No, el ataque fue directo a él, no hay duda de ello. Las lesiones así las ven, la cercanía que podemos establecer desde la persona que intervino en su contra. Pero, insisto, yo no puedo descartar ninguna línea de investigación, estamos agotando todas las líneas de investigación.
Comunicadores, la dirección editorial del semanario Z y la ONG Yo Sí Soy Periodista han denunciado que en diciembre Martínez fue blanco de amenazas de personas que publican un blog y que estarían ligadas a un presunto grupo criminal. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de un centenar de comunicadores asesinados desde 2000, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más del 90% de los homicidios permanecen impunes.
A propósito y siguiendo en México, este país comenzó ya la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID para la población de entre 50 y 59 años de edad, en medio de múltiples opiniones por la tarea de inmunización.
Contenta y una emoción porque pues estoy viva de milagro, porque a mí me dio el COVID hace un año y pues la verdad me siento Valoro mucho mi vida ahorita.
Porque en realidad ahorita como están las cosas, las personas que no se han vacunado son las que están teniendo los problemas más severos. Entonces yo les diría que por favor se vacunen por seguridad y por lo de todos los demás.
Nada más que toda la gente tome conciencia y por su bien y por el de sus familiares y por sus allegados, que se vacunen. Si nos llega a tocar, pues ya no será tan fuerte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización Internacional Artículo 19 ha presentado un abarcador informe sobre la crisis de libertad de expresión y violaciones a los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
Artículo 19 presentó este martes su informe Cuba, una democracia de papel que violenta la libertad de expresión, donde asegura que el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio, matando el periodismo.
Como el Estado totalitario busca controlar las narrativas, los flujos informativos a través de un sistema legal que impone sanciones y que obstaculiza y niega la posibilidad de ejercer este derecho a través de marcos administrativos, de prácticas de abuso de poder, prácticas sociales, prácticas culturales, que al final van reduciendo el campo para evitar por todos los medios que las personas puedan expresarse.
Indicó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y del Caribe de la organización.
Destacamos cómo las agresiones son generalizadas y sistemáticas contra periodistas, artistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y que esta sistematicidad y generalización va provocando que en el caso de periodistas vayan retirándose o teniendo menos posibilidades para ejercer el periodismo, o bien que el acoso y el hostigamiento sea tal hacia ellos, ellas y sus familias que terminen retirándose o terminen yéndose del país en una especie de autoexilio.
El informe resalta las agresiones a mujeres con marcados tintes de género.
Un ejemplo de ello es las amenazas que han sufrido las periodistas de que les implementen el código de familia a través del cual puedan retirarle la patria potestad de sus hijos.
Durante 2019, artículo 19 había argumentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta 5 veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a 6 veces y en 2021 se elevó hasta 8 veces. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y familiares de presos políticos cubanos crean una nueva organización con el propósito de unirse y ser escuchados. De esto nos habla Ivette Pacheco.
La Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos fue creada el pasado domingo 16 de enero y entre sus promotores se encuentran la activista cubana radicada en España, María del Carmen Martínez Recio, y el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien reside desde hace algún tiempo en Miami. La idea tomó forma a través de una videoconferencia donde participaron desde la isla familiares de algunos presos políticos. En conversación con Radio Martí, Antúnez señaló.
Ellos invitan a que todos y cada uno de los presos políticos cubanos, sean o no de la causa del 11 de julio, se sumen a esta organización cuyo principal objetivo es exigirle a la dictadura la urgente e inmediata liberación de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos.
Entre los familiares que conforman la asociación dentro de Cuba se encuentran Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Luis Aguilar Rivera, de 21 41 años, quien se manifestó el 11 de julio y por ello ahora enfrenta una condena de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. También Mirka Ibáñez Morales, madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez, de 32 años, y Disney Azahares, hermana del preso político Dixan Gainza Moré, quien enfrenta una petición fiscal de 10 años, quien acerca de la Asociación de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos nos dijo.
Nosotros queremos que los familiares pierdan ese temor. Se trata de la unidad, de que haya unidad entre los familiares.
Pidieron también su inclusión Livia Pérez Méndez, madre del preso político Carlos Alberto Hernández Pérez, y Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano.
Y aquellas familias que se sienten solas, marginadas, apartadas, porque quizás no tengan un teléfono, porque el miedo quizás las ataque un poquito, que no sientan miedo, que se sientan apoyadas por nosotras, las que somos capaces de alzar la voz, de enfrentarnos a lo que sea necesario por la libertad de nuestros hijos que están injustamente en prisión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hablando de familias, familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García Lorenzo, dijeron que la policía política continúa acosándolos, mientras el joven recluido en la cárcel de Guamajal espera la sentencia. Tras ser ratificada la petición fiscal de 6 años y medio de prisión por participar en las protestas populares en la ciudad de Santa Clara, el martes se presentó un inspector de planificación física en la barbería que opera Jonathan López, novio de Roxana García Lorenzo, hermana del manifestante, y multó al cuentapropista, dijo su padre Pedro López.
Vinieron los funcionarios del gobierno a multarnos con 1,000 pesos más por la construcción del negocio de mi hijo, que está en un terreno que es del Estado, por lo cual, si bien es una construcción que es cierto que es ilegal, le da la legalidad el hecho de que todo el mundo acá en el reparto tiene construcciones de ese tipo y a muy pocas personas han venido a multarlo en ese sentido. Además, de que es el lugar donde se trabaja y se paga impuestos, un lugar donde ellos entregaron una patente, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia. En un hostigamiento deliberado, porque eso lleva ahí 7 años, porque ahora en este momento. Además que planificación física, ni el gobierno ha habilitado locales acá en donde vivimos, ni en el país, para poder ejercer el trabajo por cuenta propia. Esta vez fue de 1,000 pesos los perjuicios ocasionados a la familia. En todos estos días, en total, ascienden entre multas y teléfono a unos 50,000 pesos. Las cosas de nosotros, sabemos que lo más probable es que no las devuelvan.
Familiares de Andy García Lorenzo afirman que han sido multados por un monto superior a 10,000 pesos y les han confiscado bienes. El pasado viernes fueron detenidos cuando se dirigían al Tribunal Provincial de Villa Clara para asistir a la última jornada del juicio contra el joven y otros 15 manifestantes. Y mucha atención que el presidente de la agencia EFE, debo decir la presidenta, Gabriela Cañas, afirmó este miércoles que la Agencia Española de Noticias no quiere abandonar Cuba y que no se irá de la isla por iniciativa propia. Cañas dijo que son las autoridades de Cuba las que impiden el trabajo de sus reporteros, obligándoles a replantearse la permanencia de la agencia en la isla. En una entrevista con Voice of America, Cañas lamentó la decisión de las autoridades de Cuba de retirar las acreditaciones a la mayoría de sus periodistas y de no entregar el visado de prensa al nuevo encargado de la delegación, nombrado en julio. A la agencia EFE no le interesa dejar Cuba, no quiere. El problema es que nos echan, destacó Cañas. De momento, solo 2 de los 7 periodistas de la delegación de EFE tienen permiso para trabajar. De mantenerse esta situación, Cañas advirtió, se mantendría fuera del país aparte de la delegación para ofrecer los niveles informativos a los que acostumbra. Esa no es la voluntad de EFE, sino la voluntad de las autoridades de Cuba, según repitió. Cañas argumentó que para la agencia EFE sería una malísima noticia perder su mirada desde dentro de la isla y su salida también sería perjudicial para Cuba. El mensaje que se lanzaría desde Cuba sería muy negativo para España, dijo, y para la agencia EFE, también para la libertad de expresión. Y en paradero desconocido se encuentra el activista Fernando González Vallant, quien fue detenido el miércoles cuando salía de la sede nacional de la UMPACU en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, el opositor Ovidio Martín Castellanos dijo a Radio Martí que teme que González Vallant se ha llevado a prisión ya que las autoridades lo han amenazado en varias ocasiones en revocarle una condena impuesta en 2020.
Eso fue más o menos aproximada a las 10 de la mañana. Fernando González Bayán realmente está en la causa fabricada que le hicieron a José Daniel en el año 2020. A él, a José Daniel, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, ellos cuatro, que lo habían determinado que iban a pasar a prisión domiciliaria. Pero, como sabemos, el 11 de julio detuvieron a José Daniel. Según ellos, le revocaron la causa esta de los 4 años y 6 meses que debía por esa causa anterior. Y ahora, en noviembre, le hicieron la revocación a Roilán Zárraga Ferrer. Lo detuvieron el 12 de noviembre y también le revocaron la causa. A Fernando lo han detenido en varias ocasiones, lo han golpeado, lo han amenazado, buscando la manera de sacarlo de la sede donde él viene viviendo hace varios años, con la amenaza de que lo iban a revocar. Y hoy, en la mañana, cuando salió, porque él sale a hacer los mandados del trabajo que se realiza en la sede de ayuda a personas necesitadas, y cuando salió, 3 agentes de la policía política y 2 uniformados de la PNR le persiguieron, le detuvieron en la puerta de la sede de forma muy violenta, según explican los vecinos, y se lo llevaron en un patrullero y actualmente no se sabe en qué paradero se encuentra.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a opositores dentro y fuera de la isla, criticó esta semana el silencio del régimen sobre las recientes declaraciones del gobierno ruso de que podría instalar armas y soldados en Cuba si fracasan las negociaciones sobre Ucrania. A continuación, las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, presidente de la plataforma.
El anuncio hecho por el presidente ruso Putin de que enviaría tropas y armamento a Cuba como parte de una jugada internacional de superpotencia, negociando territorios y límites dentro de un nuevo contexto de guerra fría, es no solamente una afrenta a la soberanía nacional cubana, sino pone a la patria en grave peligro al insertarla en un conflicto entre superpotencias en el cual Cuba no tiene nada que ganar. Este régimen no solamente oprime al pueblo, sino que vende al país y expone al país en jugadas internacionales que, lejos de beneficiar al pueblo de Cuba, solo benefician a la cúpula gobernante. Yo creo que este tema de la inserción en Cuba de armamentos y tropas rusas con respaldo chino es algo que debe preocupar a todos aquellos que aman a Cuba, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del territorio nacional o fuera, y en cualquier institución en la cual militen. Elevamos nuestra condena a esta acción por parte del régimen Díaz-Canel de exponer al pueblo de Cuba a un choque militar en suelo propio entre superpotencias que nada beneficia al pueblo de Cuba.
Son las 6:42, 23 grados en Cienfuegos. En Colombia se registra un vertiginoso aumento de las acciones criminales de grupos armados ilegales. Desde Bogotá, la información con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que un informe de inteligencia de las fuerzas militares señala que en los últimos 2 años ha disminuido en 3.000 la cifra de integrantes de los 4 principales grupos armados ilegales que delinquen en Colombia, ELN, disidencias, Clan del Golfo y Pelusos, esto por acción de la fuerza pública, la situación de orden público y violencia en varias regiones del país tiende a empeorar, indicó el investigador en conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo.
Las masacres, que son un indicador enorme de la degradación de la violencia en los territorios del país, han venido aumentando de manera vertiginosa. Las acciones terroristas, las acciones subversivas, los ataques a fuerza pública, a infraestructura pública han crecido, lo cual implica que la situación de violencia y de derechos humanos es más grave aún de lo que era previo a la firma del acuerdo de paz.
Según el informe de las fuerzas militares, actualmente en el país los grupos armados ilegales tienen cerca de 13.000 hombres. Según el fiscal general Francisco Barbosa, en 2021 fueron capturadas y judicializadas 2.200 personas vinculadas con estas organizaciones.
619 detenidos harían parte del Clan del Golfo, 385 a las disidencias de la FARC, 148 al ELN, 40 a los Pelusos y 1.005 a otros grupos delictivos.
No obstante, estos resultados, dice el analista Alejandro Restrepo, que la espiral de violencia en el país no solo se detiene con acción de la fuerza pública, sino que se requiere construcción de Estado social de derecho desde los territorios, con inversión en educación, salud, trabajo y vías terciarias, entre otras necesidades en las regiones más afectadas por el conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y mientras el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aprobó solicitudes para iniciar un procedimiento de revocación a Nicolás Maduro, El país intenta su recuperación económica tras haber experimentado una caída sin precedentes de entre 75 y 80 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto desde 2013. Informa Alejandro Marcano.
El organismo electoral venezolano aceptó tres solicitudes para activar un referendo revocatorio a Nicolás Maduro tras peticiones hechas por varios miembros de la oposición.
Hemos venido hoy un grupo de ciudadanos, el Movimiento por el Revocatorio y algunos otros más, a hacérselo saber, a recordarles el deber que tienen. Es un asunto que, como ha bien sido dicho varias veces, no solo es constitucional, es más, es un derecho humano reconocido en todas partes.
El siguiente paso es que la Junta Nacional Electoral elabore un cronograma para la compilación de estas voluntades.
Queremos simplemente que se cumpla la Constitución, que el artículo 7.2 tome vida, que el artículo 62 igualmente se haga corpóreo, tangible. Y por eso estamos aquí los ciudadanos. Queremos referéndum revocatorio.
En su rendición de cuentas ante el ilegítimo Parlamento, que se extendió el sábado por más de 3 horas, Maduro presentó el 2022 como el año del surgimiento en medio de la mayor crisis económica de su historia moderna, con al menos 7 años de recesión. Lo que sí parece cierto es que la inversión en bodegones y otros negocios que han hecho aliados empresarios del régimen han creado una sensación de mejoría, según reconocen expertos economistas.
El 94% es pobre, el 77% es pobreza crítica. Esa gente, cuando recibe dinero, el dinero le va a alcanzar, le va a rendir un poquito más para poder comprar alimentos, bienes y servicios. Entonces, la desaceleración de la inflación es un elemento bien positivo porque redunda en el bienestar básicamente de la persona.
Alejandro Marcano Santeri, Radio Televisión Martí.
La variante Omicron se ha convertido en la dominante en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Aunque parece menos agresiva, expertos siguen advirtiendo que no hay una base científica para afirmarlo. Antonio Belchi informa.
La situación con los contagios por coronavirus sigue preocupando a los expertos médicos que monitorean la evolución de la pandemia en las Américas. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó la semana pasada que los casos se habían duplicado en la región, sobre todo por la incidencia de la variante Omicron. Aún hay muchas dudas acerca de la incidencia de esta nueva cepa y también sobre su comportamiento. Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo a La Voz de América que esta variante ya está presente en muchos países de la región sur del continente americano y en algunos casos ya es la dominante.
Ahora más recientemente, en estos días de enero, México y Argentina reportan datos más recientes. Ven que, por lo menos el 80% de los casos son Omicron.
Vecino destacó que esta nueva cepa no solamente se está expandiendo y generando una gran cantidad de afecciones, sino que también está desplazando a otras variantes, una tendencia que ya se había visto en el pasado. Pese a eso, Vecino advierte que aunque pareciera ser que los casos de Omicron son más leves, esa no es una observación empírica y no necesariamente implica que esta variante sea menos severa, sino que tiene que ver con que la vacunación, en parte, está siendo efectiva.
Después de 2 años, de que muchas personas, particularmente en Latinoamérica, se han infectado previamente y están inmunizadas a través de la infección, o 65% de la población latinoamericana se ha vacunado, es posible que simplemente estemos viendo una variante que podría ser igual de grave, pero está afectando a una población que está mucho mejor preparada.
Según el experto, aún es muy temprano para hablar del inicio del fin de la pandemia, principalmente porque de momento no se puede predecir la tendencia de este virus. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.
Y a propósito de coronavirus, El Salvador presenta un incremento de nuevos contagios, pero las autoridades dicen que aún no se confirma la presencia de la variante Omicron. Derimabel Reyes informa.
Los contagios de COVID-19 en El Salvador han alcanzado durante las últimas semanas un promedio de 300 casos diarios, según los registros del Ministerio de Salud, y profesionales médicos consideran que el país está enfrentando una cuarta ola de la pandemia. El especialista en infectología del Observatorio de COVID-19 del Colegio Médico de El Salvador, doctor Iván Solano, destaca que esta situación se veía venir desde finales del pasado año y que hoy ha sido documentada a nivel internacional.
Coincide
con unos datos que esta semana publicó la Universidad del Estado de Washington a través de su Instituto de Métricas que ellos tienen.
Los distintos centros de salud también han reportado un aumento en el número de personas que consultan por procesos gripales con síntomas como dolor de garganta y procesos febriles, que son características del comportamiento de la variable Omicron.
No tenemos ninguna duda, aunque no tengamos pruebas al momento fehacientes, que la variable Omicron ha llegado al país desde esos días y que es la causante de este repunte de casos.
Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Aladí, reconoce el aumento de contagios, pero dice que la variante Omicron no ha sido confirmada en El Salvador.
Confirmar no existe identificado en el momento en el país Omicron. Ustedes saben que la identificación de Omicron se realiza a través de la secuenciación del PCR.
El aumento de contagios activó el teletrabajo en las distintas empresas y también se informó de casos positivos de COVID-19 en empleados del Congreso salvadoreño, mientras los ciudadanos han abarrotado esta semana los sitios donde se instalan las cabinas móviles para practicarse la prueba para saber si están contagiados. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
A propósito, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viajará esta semana a Turquía para reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en un intento por impulsar la cooperación mutua y la inversión en el país centroamericano. El anuncio de la visita fue hecho por el propio Bukele en su cuenta de Twitter. Son las 6:50. Las compañías de teléfonos AT&T y Verizon retrasarán parte del despliegue de la tecnología de teléfono celular conocida como 5G cerca de algunos aeropuertos. La explicación del porqué, Tony Cano no la tiene.
AT&T y Verizon acordaron este martes aplazar temporalmente el encendido de algunas torres inalámbricas cerca de aeropuertos para evitar una interrupción significativa de los vuelos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden felicitó el acuerdo, diciendo que evitará interrupciones potencialmente devastadoras para los viajes de los pasajeros, las operaciones de carga y nuestra recuperación económica, permitiendo al mismo tiempo que más del 90% del despliegue de las torres inalámbricas se realice según lo previsto. Los transportistas y el gobierno han acordado trabajar juntos para resolver rápidamente los problemas y crear un proceso que permita el despliegue de las torres restantes, dijeron fuentes informadas sobre el asunto a Reuters. Biden dijo que había dado instrucciones a los funcionarios para encontrar una solución permanente y viable en torno a estos aeropuertos clave. La Administración Federal de Aviación ha advertido que las interferencias inalámbricas del 5G podrían afectar a instrumentos sensibles de los aviones como los radioaltímetros y dificultar considerablemente las operaciones de baja visibilidad. Los detalles del último acuerdo no fueron revelados, pero las compañías aéreas habían propuesto en los últimos días no desplegar temporalmente algo menos del 10% de las torres, es decir, unas 500, dijeron las fuentes a Reuters. A pesar de la postergación, compañías aéreas de otros países, como Air India y la mayor aerolínea de Japón, ANA, dijeron que habían cancelado algunos vuelos con destino a Estados Unidos debido a las posibles interferencias del 5G. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, rechazó hoy dimitir por el escándalo de las supuestas fiestas celebradas en su residencia oficial durante la pandemia y pidió esperar el resultado de una investigación sobre la polémica. Johnson compareció en la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, mientras afronta presiones para que renuncie por el escándalo de los festejos que tuvieron lugar en Downing Street en 2020, cuando el país mantenía fuertes restricciones. Y relatores de Naciones Unidas han denunciado que los talibanes intentan borrar de la vida pública a mujeres y niñas afganas. Informa Radio ONU.
Y en Afganistán, los talibanes están institucionalizando la discriminación y la violencia de género a gran escala y de forma sistemática. Estas políticas constituyen un castigo colectivo para las mujeres y las niñas basado en prejuicios de género y prácticas perjudiciales, dijeron los expertos. Los talibanes han prohibido que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, exigen que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, las prohíben utilizar el transporte público por sí solas y han impuesto un estricto código de vestimenta para mujeres y niñas. Además de violar sus derechos, estas medidas impiden a las mujeres trabajar, empujándolas todavía más a la pobreza, señalan los relatores, que piden a la comunidad internacional que a la vez que hacen llegar ayuda a Afganistán, exija a las autoridades de facto que rindan cuentas por las continuas violaciones de los derechos de la mitad de la sociedad afgana. Cualquier respuesta humanitaria, esfuerzo de recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres en general, en particular las de las comunidades minoritarias, siguen siendo excluidas, concluyen los relatores de la ONU.
Y a las 6:54, quieto en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, Richard, muchas gracias. Aparentemente el sindicato de los peloteros le va a hacer una contrapropuesta o contraoferta a los dueños de equipo muy pronto, buscando un acuerdo que de una vez por todas acabe con este paro en el béisbol de las grandes ligas, el cierre patronal, y comience ya la pretemporada. Recuerden que dentro de menos de un mes, supuestamente, tienen que abrir los campos de pretemporada en la Florida y en Arizona, pero por supuesto, como tenemos un cierre patronal, hasta que haya un acuerdo no vamos a tener nada. Según la información del béisbol de las grandes ligas, la oferta inicial de los dueños a los jugadores incluía, entre otras cosas, el bateador designado universal, playoffs expandidos a 14 equipos, entre otros arreglos al arbitraje salarial y una lotería del draft, el reclutamiento parecida a la que se hace en el baloncesto de la NBA. Sin embargo, no incluía ninguna propuesta que atacara de raíz los principales problemas, según el sindicato, que considera vitales, o sea, la agencia libre y el arbitraje. Entre otras cosas, los jugadores buscan un aumento al impuesto de lujo, un fondo salarial para todos los equipos, además de reestructurar cómo funciona el tiempo de servicio de los jugadores y evitar su, lo que ellos llaman, manipulación por parte de las organizaciones para impedir que lleguen antes a la agencia libre, entre otras cosas. De cualquier manera, el mero hecho de que ya por lo menos se están sentando a conversar y están con ofertas y contraofertas significa mucho. Dos peloteros más cubanos están firmando en el béisbol de las grandes ligas, ambos muy jovencitos. Lázaro Montes, de solamente 17 años, firmó el martes con los Marineros de Seattle una bonificación de $2,500,000, oyeron bien, y no es el único. Vamos a hablar de esto más tarde en Alduro. Maikel Miñoso, solamente 16 años, firmó con los Azulejos de Toronto después de permanecer entrenando 3 años en la República Dominicana. Vamos a hablar de esto y mucho más, y también los que firmaron ayer en el béisbol de las mayores. La FIFA anunció hoy que ya puso a la venta algunos de los boletos para la Copa Mundial de Fútbol que se va a jugar este noviembre y diciembre, con un aumento de 46% para las taquillas en la final. Oigan esto, se van a vender, okay, entre una cosa y otra, de $1,400 a $1,600, dependiendo. Eso es un aumento de 46% del Mundial de hace solamente 4 años. Los partidos en la primera ronda van a ser un poquitín más baratos y, claro, entre más van avanzando, van a ser más caros, y la final, que se va a jugar justamente el 18 de diciembre, va a costar $1,600 por asiento. Más tarde vamos a hablar del boxeador cubano Jordenis Ugaz, que sostuvo una reunión con el senador cubano-americano Bob Menéndez, en la que elogió el trabajo. Vamos a poner ahí algo bien bonito que recogimos en Twitter. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. También vamos a hablar de una jornada completa en el baloncesto profesional de la NBA. Casi todo el mundo en acción. El Miami Heat en casa a las 7:30 contra Portland. Chicago Bulls recibe a Cleveland. Los actuales campeones de Milwaukee reciben a Memphis. El Utah está contra Houston. Los Lakers reciben a los Pacers de Indiana, los Pistones contra Sacramento. Como les dije, una jornada casi completa en el baloncesto de la NBA, y vamos a hablar de las tablas de posiciones dentro de 3 minutos cuando arranque Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les estuvimos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, que nos invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.